Reseña de Javier Insausti. Filosofar o morir. La actualidad de la teoría crítica. Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2017. Por Marcos García de la Huerta, Universidad de Chile. Esta investigación quiere comenzar allí donde termina la dialéctica negativa de Teodor Adorno, declara el autor al comienzo de este libro, página 11. Eso significa preguntar cómo sería posible una recuperación del sujeto dañado, es decir, cómo restañar la herida que el totalitarismo nazi y el estalinismo infligieron al proyecto moderno ilustrado. Adorno, a diferencia de Habermas, no renunció a la tradición de la escuela de Frankfurt. Esa tradición de pensamiento pertenece a otra época, responde a situaciones ya superadas, señaló al retomar su docencia, página 13. Habermas habría cedido a una resignación acrítica y renunciado a continuar filosofando, decir pensamiento crítico es decir pensamiento sin más, página 14. El autor establece al respecto, una distinción entre intelectuales y pensadores críticos. El intelectual busca corregir puntos de vista oficiales dentro del sistema aceptado, mientras que al crítico social le interesa poner en cuestión el sistema mismo, página 19. La ruptura que una vez existió entre los intelectuales y la sociedad, precisamente porque los intelectuales se situaban más allá de lo real, en lo utópico, ya no se da, página 18. ¿Sería compatible, entonces, el pensamiento crítico con la utopía? ¿Es posible una utopía crítica? En la dialéctica negativa, Adorno y Horkheimer daban cuenta de una promesa fallida de la razón ilustrada. La idea de una sociedad reconciliada y más justa, había conducido a la destrucción totalitaria de la razón. El poder de resistencia ausente de las instituciones culturales, hay que buscarlo en otro lugar, y Horkheimer apunta, en clara concordancia con Adorno, a las obras de arte, página 41. No a cualquiera, sino a la verdadera, que es justo lo contrario de la cultura de masas, página 42, un espacio que ha mostrado que las necesidades individuales pueden ser manipuladas arbitrariamente, página 41. Onet en su libro Patologías de la Razón. Historia y presente de la teoría crítica aborda un problema hasta cierto punto análogo al de Javier Insausti. Hace un balance de lo que ha sido la teoría crítica y lo que tendría que ser en el presente. Entiendo el término de teoría crítica en un sentido más amplio que el de Onet, señala nuestro autor, pues creo que hay pensadores actuales que responden a la citada definición de filósofo crítico, sin pertenecer directamente a ese nombre. Es decir, pensadores que van en la línea crítica ampliando y actualizando los planteamientos frankfurtianos, página 21. Dos filósofos responderían a esta caracterización: Badiou y Deleuze, según Insausti. Y agrega, en España falta una cultura crítica, capaz de enfrentar con autoridad la desfachatez con la que dichos intelectuales se atreven a vomitar su última ocurrencia en las bien pagadas columnas de los diarios, en conferencias, en tertulias televisivas, página 29. El referente mayor de la crisis actual de la filosofía sería Adorno y, a su vez, el caballo de batalla de Adorno es la filosofía de Heidegger, página 56. Por tanto, la crítica de Adorno a la deriva de la razón y a su destrucción, tendrían en Heidegger su mejor expresión y máximo exponente. Sin embargo, Heidegger quiere acabar con el ideal ilustrado, en definitiva, con la filosofía misma, su recusación explícita de la filosofía contemporánea, que habría llegado a su fin con Hegel y Nietzsche, y su afirmación del carácter caduco de la ética. Con Heidegger, todas las dimensiones de la filosofía son progresivamente destruidas, página 56. Esta cita de Manuel Falle refleja bastante bien el pensamiento de Javier Insausti, pues, seguidamente, él plantea la pregunta sobre si es posible emprender la tarea de la filosofía de Heidegger sin afrontar las dimensiones políticas de su obra, puestas de relieve, justamente, por Falle. ¿Es posible dialogar con Heidegger? Y la respuesta es negativa. No se puede, pues el modo de pensar de Heidegger no es de los que abren espacios al pensamiento libre, página 57. Sin embargo, uno de los filósofos que el autor estima fundamentales para poner en cuestión el sistema mismo, es Badiou, y este, ciertamente, dialoga con Heidegger y en algunos aspectos decisivos es directamente tributario suyo. La ontología del acontecimiento de Badiou guarda estrecha relación con los despejos del ser lichtum, de Heidegger. Cuando este confiesa, en entrevista a Der Spiegel, que vio en el nacionalsocialismo un despertar, Aufbruch, se refiere a una eventual superación del nihilismo occidental, que debería pasar por la revolución alemana. Esta no sería solo política sino espiritual o del Geist. La revolución cultural de Mao es el referente de Badiou. En su contenido e intención es fundamentalmente distinto del Aufbruch heideggeriano, pero el punto es que ambos ontologizan el acontecimiento, lo revisten de un significado filosófico esencial y, en la práctica, ambos conducen a una catástrofe. La revolución cultural terminó siendo el mejor aliado de la restauración. El capitalismo se impuso en China, también en Alemania, a pesar que la revolución alemana o del espíritu, debía ser de otro modo, también antiliberal. Según Badiou, el pensador no debe apartarse jamás de lo que le reveló el acontecimiento. Es su fidelidad al mismo. Cualquier otra conducta es simulacro o traición. Recordemos que Heidegger jamás se retractó ni pronunció una palabra de arrepentimiento sobre su actuación política. Badiou comparte con Heidegger la necesidad de una mayor aproximación de Francia y Alemania, las dos naciones metafísicas de Occidente e Heidegger, como factor de equilibrio en la política mundial. Heidegger habla de una Auseinandersetzung entre ambas, o sea, de una confrontación o diálogo pensante, en cambio, Badiou plantea la cuestión en términos políticos, de una política de poder. Badiou ha señalado que es preciso aceptar la paradoja. Heidegger fue un gran filósofo, sin duda, y a la vez, un nazi común y corriente. Sin embargo, un nazi común difícilmente podría haber visto en el nacionalsocialismo una verdad y grandeza interna, a saber, el encuentro de la técnica planetaria con el hombre moderno. Heidegger mismo, junto con establecer una distancia con la ideología corriente, reafirma su adhesión política. Esa verdad es interna, precisamente porque accesible solo a unos pocos y vedada al nazi común y corriente. No habría, pues, tal dicotomía. Si no hay duda de que Heidegger fue un gran filósofo, tampoco la hay de que fue un nazi nada común. En fin, ¿cómo conciliar la recusación de la cultura de masas como gran responsable de la destrucción de la razón, según Adorno, con la no menos sorprendente idea que las masas piensan Badiou? Del ideología al idee. Editions Mimesis, París, 2017, página 7. Javier Insausti señala otra vía de salida al problema planteado. La de Piketty en El Capital en el siglo XXI, que propone un impuesto a los capitales. Es una vía muy disímil, por cierto, de la hipótesis comunista de Badiou. En esta, el comunismo no debe ser pensado como el adjetivo añadido a partido, recomienda Badiou, sino, al contrario, como una hipótesis reguladora que envuelve los campos variables y las organizaciones nuevas de las políticas de emancipación, página 99. Se trataría, pues, de la idea comunista, no del comunismo común, asociado a los partidos y a las sociedades que lo invocaron como la promesa de una sociedad reconciliada y de un mundo expurgado de las lacras del actual. ¿Por qué la idea comunista sería tan diferente del comunismo común y corriente? También este era inmanente a la realidad, es decir, no situado en un cielo de ideas. Platón sería un materialista, pero un materialista dialéctico, la idea no es algo alejado de la realidad, sino aquello que le es inmanente, el comunismo es la necesidad absoluta de realizarlo, es la verdad del capitalismo, podríamos decir con Hegel, página 99. Son varias las preguntas que suscita esta idea reguladora, no exactamente kantiana, por lo visto, sino platónica, de un Platón materialista dialéctico. Aunque separada por un abismo de Piketty y su propuesta de un impuesto a los ricos, esta hipótesis no sería utópica ni sospechosa de desconocimiento de la dinámica del capital. Pensar el comunismo sin adscribirlo directamente a lo que es una idea sería un error malintencionado que trataría de reducir el comunismo a sus formas históricas, página 99. ¿Habría una verdad bien intencionada del comunismo, que es propiamente su idea? ¿Su verdad interna, inaccesible al comunista común y corriente? Irreductible, en todo caso, a sus formas históricas, pero omnipresente en las nuevas políticas de emancipación. ¿No sería esta idea una esperanza, como en Jean-Claude Milner, sino una hipótesis que conlleva la necesidad absoluta de realizarla? ¿Un resto diurno del cientismo althusseriano, podría alguien preguntar? Me parece advertir en esta hipótesis una amenaza apenas velada. O se tolera el mundo capital parlamentario, y el que lo hace se condena, porque muestra ser rigurosamente homogéneo con el contexto, o se admite que la idea comunista es la verdad del mundo, en cuyo caso uno pertenece a los elegidos y se salva. La propuesta de Piketty permitiría contener el crecimiento sin límites de las desigualdades patrimoniales mundiales, que hoy crecen a un ritmo insostenible a largo plazo, según el propio Piketty, página 89. El autor descarta esta vía por utópica. Supone un grado de cooperación y acuerdo mundial imposibles, además de un desconocimiento de la dinámica del capital, página 89. Deleuze es el otro autor decisivo para el problema planteado en este libro. En este caso, no hay un tratamiento equivalente para él, en cambio, Piketty sí es abordado, aunque más someramente. La cuestión que se nos plantea en este libro es si una política requerida de una verdad, que le provee la filosofía, no atenta, justamente, contra la política, contra su especificidad. La verdad es despótica y quien la posee, en rigor no necesita de la política. Es como la idea del bien absoluto, que produce fanatismo del bien.